Celebramos el Día de los Veteranos esta semana, así que si le puedo voy a pedir a los veteranos, los que están sirviendo ahora mismo en el ejército, que se pongan de pie. Amén. Muchas gracias por su servicio a este país. Podemos predicar la palabra en público, podemos hacer esto, reunirnos sin temor por el servicio de ustedes. Quiero dejarles saber que la semana entrante, lo hicimos hace como un año, lo vamos a hacer de nuevo, vamos a tener un servicio de ungir y orar por los enfermos, así que déjenle saber a sus amigos y familiares, vamos a hacer tarjetas como la última vez, así que traigan una nota o vamos a tener nosotros también para que los llenen de lo que queremos que oren. Eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Un tiempo maravilloso de ver a los ancianos hacer lo que Dios les ordena que hagan, así que déjenle saber a aquellos que están enfermos o lo que sea. Abramos la primera de Pedro capítulo 1. Yo disfruto predicar los jueves y en febrero va a ser los miércoles. Pero lo disfruto porque no es la mitad de semana, mañana es viernes y estamos contentos por eso. Pero el servicio de mitad de semana no es un tiempo de hermandad durante la mitad de semana donde tal vez hemos estado aislados en nuestros trabajos y nos da energías espirituales de nuevo. Y es jueves, a veces estamos cansados y me anima mucho servir de esta manera y ayudar a recargarlos de nuevo. Y si Dios quiere, eso es lo que va a hacer esta noche. Pero en 1 Pedro 1. Antes de lo que vamos a leer, Pedro explica que tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo y que un día vamos a estar en el cielo, vamos a estar con Jesús. Y en el verso 6, hablando del cielo, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esto es uno de esos pasajes que te hace sentir bien. Primera de Pedro en general me hace sentir bien, pero este pasaje especialmente está hablando del cielo y dice que tenemos este gran gozo, esta gran alegría, aunque hay dolores y pruebas. Pero dice que estas pruebas vienen para que tu fe sea demostrada genuina, digna de aprobación. Yo quiero que mi fe sea aprobada, genuina, y yo creo que ustedes quieren lo mismo también. Y no hay nada como sufrir y pasar pruebas que demuestre quién somos verdaderamente. Una vez en una comunión alguien me dijo que nunca te cases con alguien hasta que hayas estado en el carro con él, en el tráfico, porque muchas veces en esos casos nuestro verdadero yo sale, ya no sonreímos más, es como que no estoy contento ahora, no me gustas tú, y sale el verdadero tú, y eso es lo que pasa con nuestra fe. Dios nos pone a través de estas pruebas para que se pruebe genuina nuestra fe, y yo estoy tan agradecido que Dios no nos deja, dice: Jesús vino, murió, yo les di mi palabra, que ellos hagan, vamos a ver qué hacen, vamos a ver si tienen fe. Y el día del juicio, entonces Jesús nos destruye a todos por todas las cosas que hicimos mal, que pensábamos que hicimos bien y Dios, yo pensaba que mi fe es venida y Dios dice, no, estabas engañado. Estoy tan agradecido que Dios no es así. Él nos da cosas que en el momento no nos gustan, pero es para nuestro bien, para que nuestra fe sea acrisolada, sea probada, genuina. Dios nos ayuda en el camino, nos prueba y nos acrisola, nos afina. Cuando yo era más joven, yo fui a California y si han ido a California y han estado, hay una playa, alguien dijo el nombre de la playa, él no se acordaba, pero hay todos estos personas haciendo ejercicio y lo que sea. Y yo tenía mi dinero ahorrado de cortar grama porque quería comprarme unas gafas. Y fui a este sitio donde tenían todas estas Oakleys y yo dije, Y el tipo me dice, son solo $20. Y yo digo, wow, $20 por unas Oakley, y me las puse. Entonces me puse una. Y entonces el próximo día se había borrado el nombre Oakley y empezaron a descascararse. Y solo me tomó varios días darme cuenta que no eran genuinas, no eran Oakleys de verdad, eran de mentira. Y genuino es algo que se define como algo que es auténtico, que es lo que dice que es. Y la pregunta es, ¿nuestra fe es genuina? ¿Es auténtica? ¿Es ciertamente lo que decimos que es? La fe genuina dice aquí que vale más que el oro. Eso es lo que dice, mucho más que el oro, dice. Dice que nuestra fe vale mucho más que el oro. ¿Te preocupas más por tu fe o por tus finanzas? Porque si te preocupan más tus finanzas, entonces encuentras más valor en tu dinero que en tu fe. Pero si no, entonces le das valor a tu fe. Es más fácil ver lo que valoras cuando dices, ¿qué haces con tu tiempo libre? Eso demuestra lo que valoriza, las cosas que valoriza, las proteges. Protegemos lo que valorizamos. Hay razones por las cuales tenemos cuentas de banco y cajas seguras y las relaciones que tenemos, las protegemos. El sábado es mi día con mi familia. Yo protejo ese día, yo me aseguro que ocurra. ¿Tú proteges tu fe? ¿O es algo que está agarrado solo por un hilito y cuando te sientes deprimido, pues entonces yo tengo que leer, tengo que orar? Ahora sí tengo que ir a Dios, porque yo creo que me voy a ir, si no. Pero estás protegiendo tu fe a través del camino, estás invirtiendo en tu fe. Evalúense. Porque nuestra fe vale mucho más que el oro, vale la pena. Les prometo que van a ver la recompensa. En el verso 9 dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La salvación de nuestras almas. No hay nada en esta tierra que vale más que nuestras almas. Y la manera que vamos a hacerlo es, como lo que dice en verso 8, que dice, que ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Aunque no lo vemos, lo amamos y sabemos que es real. Esa es la fe, estar seguro de lo que se espera y tener convicción de lo que no vemos. Esa es la definición de la fe. Por eso es que la gente no entiende por qué hacemos lo que hacemos. Porque no ves a Dios en carne y hueso. No está de pie aquí. No vemos a Jesús. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. Pero le damos nuestras vidas. Damos nuestro tiempo. Damos nuestro dinero. Damos nuestro esfuerzo. Lo damos todo. Por eso vamos a escuchar a gente que dicen, ay, no tienen que hacer todo eso. Eso es demasiado. O estás muy serio. Esto lo estás tomando muy en serio. Yo sé que se supone que sigas a Dios y lo obedezcas, pero yo creo que estás tomando eso muy literalmente y muy en serio. O tal vez escuchamos, ay, esa iglesia es un culto, debes salirte de ahí porque están muy comprometidos. Es demasiado lo que están haciendo. Pero, ¿es cierto eso? ¿No es cierto que es la única respuesta apropiada a Dios que nos dio todo, que lo rindió todo para ganar nuestras almas? ¿No es la única respuesta apropiada dar todo lo que tenemos? Dios no nos llama a nada que Él mismo no ha hecho. Y la realidad es que Él ha hecho mucho más de lo que Él nos llama a hacer. Esa es la verdad. Pero a veces nos podemos sentir como que somos los que tenemos que hacer todo, ¿no? Tenemos que proteger nuestra fe. Él está hablando de nuestra fe ser acrisolada, refinada. Esto no es un proceso fácil. Yo no sé a nadie que se deleita en el sufrimiento o ser acrisolado, ser refinado por el fuego, tener que nuestro carácter sea expuesto. Eso es duro, no es divertido. Pasar situaciones difíciles nos estiran y eso duele. Podemos sentirnos olvidados. Cuando pasamos estos tiempos nos podemos sentir abandonados. Nos podemos sentir que nadie está luchando por nosotros. Nos podemos sentir dolidos, frustrados, con carga de pecado, confundidos. Todo este tipo de emociones. Así que, ¿qué hacen cuando sienten estas cosas? Esa es la pregunta. Cuando vienen las luchas y el dolor, todos sentimos estas cosas. Y eso es natural y está bien, pero ¿qué hacemos con estos sentimientos? La Biblia dice, no dice que no se enojen, dice que no pequen en el pecado. El enojo es una emoción, pero ¿qué haces con esa emoción? ¿Qué hacemos cuando sentimos estas cosas entonces? ¿Cuál es tu tendencia cuando estás pasando por pruebas? ¿Cuál es tu tendencia? Dice que por mí pierdo la perspectiva eterna. Antes yo decía, Dios, tú eres maravilloso, puedo pasar por lo que sea. Eres todo lo que necesito. Entonces pasa algo y dice, no puedo ver más allá del mañana. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? Dios, yo no valgo la pena. No, o no vale la pena esto. Dios, yo no merezco esto. Y perdemos nuestra perspectiva. Y tenemos que volver a leer y orar. Y, ok, Dios, tú estás conmigo. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Qué dice tu Biblia? Y yo a veces me frustro y me enojo. Y a veces mi fe disminuye y tengo dudas y preguntas. Pero, ¿cuál es tu tendencia? ¿Y qué vas a hacer para cambiarlo? Porque si tu tendencia como la mía es perder esa perspectiva eterna y acudir al pecado, frustrarte y enojarte, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Lo dice aquí. Toma amor y fe en Dios. Eso es todo. Amor y fe en Dios. No hay una fórmula especial. Porque Él es el único que puede darnos victoria en esta vida y ayudarnos a llegar a su presencia. No podemos hacerlo solo. Y ese es el título de la acción hoy. Por su poder. Por su poder. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos dificultades, tiempos difíciles, adversidad? Decimos, ok, bajamos la cabeza, yo voy a pasar esto, no importa lo que pasa, y apretamos los puños y tratamos de hacerlo por nuestro propio poder. Y decimos, Dios, yo lo voy a hacer, no importa lo que pase. O confiamos en Dios y acudimos a Él. Es muy fácil hacer la primera. Decir, esto va a cambiar, lo voy a cambiar ahora. Pero sabemos el resultado de eso. Es temporero si pasa. tenemos la fe de permitir que Dios haga la obra, porque es por su poder. Miren en Marcos 10, vamos a ver un ejemplo de esto. Marcos 10, en el verso 17, esto es un relato que muchos conocemos. Marcos 10, 17. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús, les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró fijamente y les aclaró, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Tenemos este hombre que acude a Jesús, un hombre impresionante aquí, humilde. Corre a Jesús y cae de rodillas. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es impresionante porque es rico también. Tiene obviamente dominio propio y disciplina porque Jesús le dijo todas estas cosas, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Dice, no mientas, igual, yo he hecho eso desde que soy joven. Esto es un hombre impresionante. Muchos de nosotros lo más seguro pensaríamos que él es, que queremos ser como él. Dice que no, que has honrado a tus padres y no has mentido desde que eras joven. Pero Dios lo estaba llamando a algo que él no podía hacer por su propia fuerza. Y Dios va a hacer lo mismo para ti y para mí. Y lo va a seguir haciendo. Nos va a llamar a hacer cosas que son más allá de nuestras fuerzas. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Cuáles son tus destrezas naturales, tus habilidades? Todos tenemos talentos naturales, ¿no? Cosas que o nuestros padres nos enseñaron o nacimos con ellas. ¿Qué son esas cosas? ¿Eres como este hombre aquí? Que era un hombre espiritual, básicamente. Pero cuando su fe fue probada, no resultó genuina. Porque no confió en Dios, sino en sus propias habilidades. Eso fue lo que hizo. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué son esas cosas que siguen saliendo? Tal vez tu falta de disciplina. ¿Qué cosas en tu carácter necesitan cambiar? ¿Tienes el poder para cambiarlo? La contestación es no. Si pudiéramos cambiarlo por nuestra propia cuenta, lo hubiéramos hecho ya. He tratado por años y no funciona. Dios es el que lo hace. ¿Pero lo crees? las cosas que no podemos hacer por nuestro propio poder. Yo hice una lista, tú puedes hacer tu propia lista. Convertir a alguien, tú no lo puedes hacer por tu propio poder. Puedes tener más conocimiento de las Escrituras, pero en términos de cambiar el corazón de otra persona para que hagan Jesús Señor, nosotros no podemos hacer nada eso por nuestra propia cuenta. Vencer el pecado, no podemos hacer eso por nuestra propia cuenta. Renovar nuestras mentes, cambiar nuestros corazones, asegurar el futuro, hacer que nuestros hijos amen a Dios, vencer problemas de salud. Estas cosas no las podemos hacer. Están más allá de nuestro poder, de nuestra fuerza. Así que prácticamente, ¿qué podemos hacer para que su poder nos cambie y haga la obra? Tengo tres consejos prácticos. Número uno, dense por vencido. Miren en 2 Corintios 12. Vamos a ver un gran ejemplo de un hombre que se dio por vencido. 2 Corintios 12, 7. Comenzando en el verso 7. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Del capítulo 10 hasta este punto, Pablo está defendiendo su ministerio. Está hablando de la obra que él ha hecho, de cómo Dios le dio entonces una espina en su cuerpo por todas las cosas increíbles que le habían pasado. En el capítulo 11, la lista de cosas que él sufrió, como ser apedreado y flagelado y azotado y todas estas cosas. Y yo, wow, yo no estoy ni cerca del nivel de Pablo. Pero Pablo vuelve a este punto de que dice, Dios me dio una espina en la carne. Noten lo que hizo Pablo aquí. Pablo no fue a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿No ves la lista de todas estas cosas que ya yo hice? Déjame contar las iglesias que yo he plantado. ¿Puedo contar cuántos discípulos yo he convertido? Mira, todo lo que he sacrificado, todos los lugares que he ido, los hombres que me odian, los miembros de mi familia que me detestan, ¿y ahora me vas a dar esto? Pero Pablo no hizo eso. Él fue a Dios y le rogó que se lo quitara. Fue lo único que hizo. Se rindió. Le dijo, Dios, esto está más allá de mi fuerza, más allá de mi habilidad, tú tienes que hacerlo. Y Dios le dijo que no. Y él estaba bien con eso. De hecho, dijo, me regocijo en eso. Ahora que me dijo que mi gracia es suficiente, yo digo, pues ahora yo me deleito, me regocijo en mis debilidades. Eso es retante. Ahora, Pablo pudo haber dicho todas esas cosas, mira todas las iglesias que planté y los discípulos que bauticé, pero hubiera sido incorrecto hacer eso, porque no era él el que lo estaba haciendo, y Pablo sabía esto, por eso no se jactó en eso, sabía que Dios lo estaba haciendo. Pablo era solo un instrumento, y así lo sabía, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Lo sabes igual? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta que eres solo un instrumento y que Dios, en su gracia, te permite tener una partecita pequeña en su obra. El simple hecho que podemos orarle a Él, no deberíamos ni poder hacer eso. Somos pecadores, gente caída. Y entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿A dónde acudimos cuando tenemos una espina en el cuerpo? ¿Acudimos a Dios? Por favor, quítame esto. Yo espero que sí, pero no siempre hacemos eso, honestamente. A veces acudimos al pecado. Muchos acuden al pecado. Volvemos a lo que conocemos, lo que nos da comodidad. Puede ser un deporte, puede ser un empleo. ¿Sabes qué? Todo esto, meterme en mi empleo porque todo lo demás es loco y por lo menos esto lo hago bien. O es una relación, o es entretenimiento, o es tú mismo. Te ensimismas en ti mismo. Yo no sé lo que es para ti. Pero para mí es difícil someterme. A mí me criaron a nunca darme por vencido y no someterme. Y para... ahora tengo que rendirlo todo. El control. Si quiero pensar que hacerlo por mi propia fuerza es malo, eso va en contra del sueño americano. Si tú quieres ser rico y famoso, tú puedes hacerlo. Tú haces el trabajo. Invierte el tiempo y el esfuerzo. Y hay predicadores que dicen eso, pero no es correcto. Es difícil rendirnos y someternos y dárselo a Dios porque está fuera de nuestro control y toma fe, y la fe es incómoda cuando es con cosas que son importantes como amigos y familiares y nuestra salud y nuestro futuro. Esas son cosas que atesoramos y queremos saber que están seguras, y cuando se las rendimos a Dios podemos perderlas, y eso nos asusta y luchamos y queremos tomar control. Pero es solo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Te estás rindiendo a Dios. Pablo aprendió esto bien temprano en su conversión, en Hechos 26, 14, pueden apuntar la referencia, cuando él recuerda su conversión y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues luchando contra la corriente? Jesús le enseñó desde el principio: no puedes pelear contra mí, solo te va a herir más. Pero eso es lo que eso Jesús le enseñó: someterse y a rendirse. No sacamos nada con dar cabezazos contra la pared. Es tiempo de rendirse y dejar que Dios tenga control. Ese fue el punto número uno. Punto número dos es: obedezcan. Miren en Gálatas 5. Estas cosas que no tenemos el poder, tenemos que rendirnos, y número dos, tenemos que obedecer. ¿Esto hace sentido? Gálatas 5. Gálatas 5. Este es el pasaje en el que hablamos de el pecado, pero lo usamos para eso, pero tiene otras cosas el pasaje. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías Y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dice, vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Ese es el secreto. Vivan por el Espíritu. Si están cansados de ese pecado que no vencen, obedezcan al Espíritu. Caminen con Dios. Obedézcanle. A veces hemos oído la expresión que debemos salirnos del medio del Espíritu y dejarlo hacer la obra. ¿Cómo hacemos eso? Es le obedecemos. Cuando no estamos obedeciendo, lo estamos deteniendo. No, no quiero hacerlo. No lo voy a decir. No lo voy a cambiar. Si quieres salirte del medio del Espíritu, tienes que obedecerlo. Tienes que caminar con Él. Cuando te dice, vamos. El Espíritu se está moviendo. Mira lo que estás acostumbrado, al sexo, a la impureza, al egoísmo, al orgullo, a la idolatría, a las drogas y al alcohol. Todas esas cosas se oponen al Espíritu, pero cuando caminamos y obedecemos, viene el amor, la paz, la paciencia, la alegría, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Cuando obedecemos, estas cosas vienen por el Espíritu. Pero no podemos hacerlo a fuerza bruta. Yo voy a ser paciente ahora mismo. De la misma manera que no puedes ir a un árbol de naranjas y apretar una rama y decir, vamos a apretar hasta que salga una naranja. Si tú vas a un hombre abrazando un árbol de manzana y tú le dices, ¿qué tú haces? Yo quiero que salga una manzana ahora mismo. Tú le vas a decir, tú estás loco. Pero eso es lo mismo que queremos hacer con el Espíritu. Queremos que pase ahora. Pero estamos confiando en nosotros mismos. Y decimos, Dios, ahora no, tengo que hacer esto otro. Y Él te dice, ¿de qué está hablando? Yo estoy aquí. Sígueme a mí. Es lo que yo digo. No puedes hacerlo por tu propia cuenta y a tu manera. No podemos forzar estas cosas. Manténganse a paso con el Espíritu y sálganse del medio y obedezcan. Punto número uno es, dense por vencido. Punto número dos, obedezcan. Punto número tres, acudan a Dios. Miren Mateo 11. La vida es dura. Las pruebas vienen para que nuestra fe sea probada, genuina. Y no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. No tenemos la fuerza. Y Dios nos va a seguir llamando a cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Así que tenemos que rendirnos, obedecer y acudir a Él. No hay un orden en particular, háganlas todas a la vez, pero Mateo 11, versículo 28, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas son unas palabras maravillosas. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios tiene una invitación abierta para nosotros, nos está llamando, diciendo, vengan a mí. Dios nos desea. Dios sabe que la vida es difícil. Dios lo sabe. Él es el que envía las pruebas. Él lo sabe. Y dice, vengan a mí. Yo tengo una solución más liviana para ti. Solo vengan a mí. Dénselo todo a Jesús. Y Jesús nos va a dar lo que Él tiene. Yo quiero lo que Él tiene. Dice que es liviana, es suave. Liviana y suave. Eso suena bien. ¿No nos gusta eso? Por eso es que es difícil la escuela, porque no es suave y liviano. ¿Quién se siente agobiado aquí? ¿Ok? ¿Quién se siente cansado? ¿Quién se siente ambas cosas? Este es como sin Dios. Sin Dios es imposible, pero con Dios, como quiera, es difícil, no es fácil. Somos como peces nadando contra la corriente. Cuando yo pienso en cómo criar a mi hijo y cómo ser el esposo que debo ser con mi esposa mientras que a la vez le estoy dando de mí mismo al ministerio y a mis amigos, no es fácil. Y a veces me siento cansado y me duele la cabeza, estoy exhausto, estoy pensando demasiado. No me gusta esto de pensar, no puedo volver a cuando era soltero y lo que estaba haciendo era jugar deportes y no me tenía que preocupar por nada. Todos tenemos que madurar, no se pone más fácil. Él ni siquiera está hablando y caminando, así que es fácil ahora, pero tenemos todas estas cosas que están en nuestro corazón y nuestra mente. Y se siente como una carga. Y lo que yo he estado haciendo es orando. Orando mucho. Diciendo, Dios, ayúdame, dame la sabiduría, demuéstrame cómo hacerlo. ¿Cómo quieres que críe a mi hijo? ¿Cómo lo hago? Leyendo que es Jesús. Déjame ver cómo te crió a ti, Dios. ¿Qué te dijo? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo lo hizo? Jesús dijo, el Padre me dijo qué decir y cómo decirlo. Dios lo entrenó. Y Dios dijo, este es mi hijo, a quien amo y estoy orgulloso de él. Escuchen a él, Dios creyó en su hijo. Así que eso son dos cosas que puedo hacer, pero estoy leyendo. Estoy pidiendo consejo, pidiendo ayuda. Porque yo digo, esto está más allá de mí. Y no solo estoy hablando de criando a mi hijo, pero de la vida en general. Quiero ser un gran discípulo, quiero ser un gran esposo. Y digo, Dios, por favor, ayúdame, demuéstrame qué hacer y cómo hacerlo, dame sabiduría para hacer todas estas cosas excelentemente como tú quieres que se hagan. Esa es mi oración. Dios sabe que no podemos, Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Somos independientes, la mayoría de nosotros. Y vez tras vez nos damos cuenta que no podemos. Y los estoy llamando a cambiar eso. Hemos estado haciendo eso por mucho tiempo. Va a pasar ahora. Y no pasa. Pues yo digo, va a pasar ahora. Y lo decimos más duro y más loco. Y pensamos, tal vez no tengo suficiente celo. Debo ser yo porque no lo estoy haciendo yo. Pero no nos damos cuenta del punto que Dios sabe que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Nuestra cultura dice que tenemos que hacerlo por nuestra propia fuerza. Pero entonces, ¿para qué necesitamos un Dios? Si tú puedes hacerlo todo por tu propia cuenta, ¿para qué necesitas un Dios? Así estás viviendo. Como si no... Ni siquiera necesitas un Dios. Yo puedo hacer esto yo solo. Damos cuenta, sabes que yo necesito a Dios. Un Dios que tome control, que me ayude. Puedes hacer como el joven rico y ser bueno y tener una buena vida. Pero ¿cuál va a ser el resultado de tu vida al final? No seas tu propio Dios. Tenemos que confiar en Él y acudir a Él. Había un padre mirando a su hijo a través de la ventana. Su niño estaba tratando de levantar esta roca grande que estaba en una de esas cajitas de arena que él estaba tratando de sacar esta piedra de la caja de arena donde él estaba jugando, y el papá fue y le dice, ¿cuál es el problema, hijo? ¿No puedes levantar la roca? Y él le dice, no, señor, no puedo. Has usado toda la fuerza disponible a ti. Y el hijo le dijo, sí, señor, yo lo he tratado todo. Y él dijo, no, no lo has hecho. No me has pedido a mí que te ayude. Y así somos nosotros también. Somos como ese niño en la arena. Si yo trato más, si yo trato algo nuevo, si trato este truco nuevo, si no estoy tratando suficiente, y Dios está de pie ahí. Dice, yo estoy aquí cuando me necesite. Tú puedes seguir tratando, pero no vas a poder. Pero yo estoy aquí. Y tenemos gran fuerza al alcance, porque es Dios. Nuestra fe va a ser acrisolada por el fuego. Esa es la realidad. Vale mucho más que el oro. Así que inviertan en ella, protéjanla. No seamos como el joven rico que confió en sí mismo. Eso fue lo que hizo. Dios nos va a llamar y nos va a poner en situaciones que están más allá de nuestras habilidades. Así que ríndanse, obedezcan y acudan a Dios. Él nos va a dar la victoria. Ese es el gran secreto. Dense por vencido, obedezcan y acudan a Dios. Amén.